Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos al último programa del año 2024. Hoy se acaba este año, un año que nos ha dejado bastantes penas, sobre todo en la recta final, y que esperamos, que deseamos de todo corazón que quede en el recuerdo. Lógicamente no hay que olvidarlo, pero que el 2025 nos traiga un poco más de alegría, de felicidad y de tranquilidad y recuperación para la gente que más lo necesita. Como digo, hoy vamos a estar pendientes de este último día del año en diferentes vertientes. Lógicamente, con las fiestas de Nochevieja en la cabeza, con la lluvia que parece que va a hacer acto de presencia y que no nos va a abandonar también, por supuesto. Y además, mirando hacia Paiporta, que hoy, día 31, ha decidido que va a reabrir su mercado municipal, lo cual siempre es una estupenda noticia, para que sirva también de símbolo de auténtica recuperación para el próximo año. Soy Carles Villeta, te deseo una feliz salida de año y una todavía mejor entrada, y que te quedes conmigo en este 2024, lo que nos queda de año, para conocer cómo se va a vivir en Paiporta y también en el resto de la provincia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos siempre de la ansiada recuperación de los pueblos vecinos afectados por las inundaciones. Y es una recuperación que está yendo, como todo el mundo puede imaginar, lenta, muy lenta. Dos meses después, todavía queda mucho por hacer, mucho por limpiar, mucho por recuperar y mucho por reconstruir. Sin embargo, hoy Paiporta pues va a tener un momento importante en sus vidas. Y es que lo que sin duda es el epicentro de cualquier población, que es su mercado municipal, hoy día 31 se va a reabrir. Ese corazón comercial y tradicional va a volver a latir con una ilusión que es lo único que no se ha perdido en esta y en el resto de poblaciones. Así que nos podemos imaginar el entusiasmo que tienen los vendedores y imagino también que todo el pueblo. Vamos a hablar con su presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado de Paiporta, que es Ruth Soto. Hola Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, muchísimas gracias.
Cuéntame, ¿qué supone para Paiporta y para vosotros también reabrir hoy por fin el mercado?
Pues supone una lucha de dos meses. Tuvo una lucha muy dura, pero por fin hoy conseguimos abrir. Uh-huh. Conseguimos que 15 personas recuperen sus trabajos, aunque inicialmente sea de forma parcial, porque tenemos permiso desde hoy, entonces esto aún hay que obrarlo un poco. Uh-huh. Pero al final un mercado es el corazón de un pueblo.
Claro.
Es la zona donde ser buen pueblo, es alegría, es conocer a otros clientes, es tenerlos. Yo no sé qué cantidad de... Yo sí cojo mi móvil ahora y miro mi WhatsApp, donde puse mi estado, mañana reabro.
Sí.
No sabré decirte cuántos corazones tengo de mensajes.
Claro.
Es precioso, precioso.
háblame un poco de la ubicación del mercado y de cuál ha sido la afectación que ha tenido. ¿Ha sido de las partes más afectadas, menos?
Vale, estamos hablando de Paiporta.
Sí.
En Paiporta no hay partes más afectadas y menos.
Ya.
Paiporta se arrasó completamente. Uh-huh. Todas las plantas bajas, comerciales y viviendas en planta baja de Paiporta se han arrasado. El mercado municipal está justo en el centro del pueblo. Es decir, el mercado tuvo, no sé, la altura exacta no la sé, porque me da un poco igual 20 centímetros arriba o abajo.
Sí.
Pero todos los puestos han sido arrasados, no se ha salvado nada. Toda la maquinaria y demás estaban en la planta baja. En la planta baja, en el sótano, perdona.
Sí, por tanto, eso está fuera ya, claro.
Todo está fuera, no hay nada, está todo perdido. Pero no las ganas, ¿eh?
Las ganas no, ya no. Ya sé que de eso hacéis gala en todo el pueblo y nos entusiasma ver también esa ilusión, ¿no?, por recuperaros. Cuéntame cómo ha ido justamente esa parte, la de recuperar el mercado, las paradas, rehabilitarlos, en fin, entiendo,
vale,
todo.
Al inicio... La gente de Paiporta, con todo esto que pasó, esto fue una locura absoluta, porque nadie estaba preparado para esto. Intentamos reabrirlo, pero nos encontramos una serie de muros, en este caso institucionales, que al final lo fuimos, de alguna forma, lo fuimos saltando, porque recibimos una llamada de Confemercat y de Confecomer.
Sí.
Y dijeron, ¿qué necesitáis? De hecho, tengo aquí conmigo a Rafa Torres, el presidente de Confecomer.
Sí,
conmigo.
Claro.
¿Qué necesitáis? En el momento que dijeron que necesitáis, nos ayudaron a volver a asociarnos, a revivir esa asociación que teníamos muerta, y nos fueron guiando en todos los pasos que necesitábamos, pues, para pelear por esa apertura, de alguna forma.
Claro.
Estamos en la pelea aún, pero de momento ya podemos abrir. Lo que pasa es que tenemos que empezar a obrar.
Claro, ¿vale? claro, lógico.
Pero aquí están, es que nos han cogido de la mano como niños pequeños.
¿Y cuántas paradas van a poder abrir en el día de hoy?
Hoy vamos a estar aquí las 7 de las 8 paradas de dentro. La de fuera no va a estar porque está lloviendo, que es una churrería.
¿Sí?
Es muy complicado. De las que hoy estamos aquí, por ejemplo, yo que tengo una vinoteca, estoy aquí hoy de forma testimonial, porque yo sí que tengo que cobrar toda mi parada, yo la vacía entera, yo he tirado todo, porque yo al final sirvo comida, sirvo bebida, y yo lo tenía todo de madera. La madera encharcada por el barro no se puede
recuperar, claro.
No, todo fuera, y ahora la semana que viene ya me van a obrar todo.
Muy bien.
Es decir, algunos abrimos hoy, pero volvemos a cerrar mañana.
Claro, festivo.
Para dentro de un mes ya estar aquí definitivamente, que es lo que queremos.
A tope, claro.
Oye, a tope.
¿Y para el pueblo qué significa esa reapertura?
Para el pueblo, hombre, recuperamos el mercado, que al final es de ellos. Nosotros tenemos las concesiones por el mercado del pueblo.
Claro.
Aquí arriba, la parte de arriba, las famas hacían sus reuniones, las fallas. Es que el mercado de un pueblo es lo que late. Es el latido del pueblo, es un corazón.
Desde luego que sí.
Es que no se puede perder.
Es verdad que en cada población a la que uno acude, yo siempre invito a que la gente acuda a su mercado, porque es donde que le da auténtica vida a cualquier población. Y de ahí la importancia, sí, ¿no?, de que hoy también hagáis ese anuncio, yo que sea de manera testimonial, ¿no?, que la gente vea, sí, que ese corazón que tú antes explicabas comienza a latir de nuevo. Y estamos contentos de que así sea. Entendemos, ¿no?, entendemos la precariedad, ¿no?, en la que muchos puestos van a abrir, como es normal.
Es absoluta, la precariedad es absoluta. Pero vamos a abrir, queremos que se vea que abrimos.
Muy bien.
Que no haya ninguna duda, ninguna duda.
Oye, me has mencionado a Rafa Torres, de Confecomerce, sí, que estaba ahí a tu lado, sí, ¿verdad?
Lo tengo por aquí porque me voy moviendo y lo voy a buscar y te lo voy a pasar.
¿Me vas a permitir que le salude? Sí,
hombre,
porque
claro que sí,
siempre que hay oportunidad y que los comerciantes tenéis protagonismo, es una, pues una voz más que autorizada, y solamente quería darle también, pues, sí, la enhorabuena,
sí,
por la ayuda que os ha brindado.
Sí, dásela.
Rafa.
Hola, buenos días.
Hola, Rafa, buenos días. Soy Carles Villeta.
¿Qué tal?
Rafa, me estaba comentando Ruth la alegría que tienen todos en Paiporta por reabrir hoy, aunque sea de manera testimonial, su mercado. Y nos hablaba, sí, de la ayuda que les habéis brindado desde Confecomerce. Ya sabemos que no dejáis de la mano a ningún comercio, que sois hermanos todos ahí. Pero es importante, ¿no?, justamente que esa ayuda se materialice en los peores momentos. ¿Cómo lo habéis vivido desde la asociación?
Bueno, pues a ver, con mucha implicación de todos, de todo el equipo, de todos los miembros, de todas las asociaciones, porque al final, pues bueno, yo creo que el secreto de todo esto es empatizar con lo bueno y con lo malo. Y en este caso había que empatizar y luchar juntos de la mano, y muchas veces parece que esto sea un, ¿no?, como algo muy redicho, ¿no?, que hay que estar juntos, pero es que aquí ahora es cuando se demuestra. Y hoy, pues la verdad es que, aunque sea una apertura a media asta, pues es una alegría que se recupere un pulmón y un poco el alma, es decir, en los pueblos de toda esta zona, tanto el mercado tradicional, los mercados tradicionales como, sí, como el comercio local, pues lo que antes es el alma de los pueblos. Y esto, pues bueno, es una manera de decir, oye, estamos aquí, queremos seguir luchando, vamos a abrir, y es una apertura simbólica, que sí que es verdad que van a estar a medias, muchos, sí, de ellos, pero bueno, es una ilusión, y yo creo que es un punto de partida para diciendo, vamos cubriendo pasos, y Paiporta va a salir de esta.
Sin duda.
Tardará más o menos, pero saldrá.
¿Cuál es la respuesta del pueblo cuando ha visto esta reapertura, Rafa?
Bueno, pues yo creo que positiva. Es decir, si cuando tú te paseas por las calles de Paiporta y de cualquiera de los pueblos afectados, lo que se huele es, por supuesto, mucha tristeza, mucho dolor, pero también mucha solidaridad, y al final la gente necesita que se recupere estos símbolos, que al final son, como he dicho, el alma de este pueblo y de todos en general. Yo creo que la gente está contenta y quiere más, evidentemente, porque al final no va a recuperar todavía el mercado al 100%. Es el único, hasta lo que yo sé, es el único mercado de todas las poblaciones más afectadas que todavía no ha podido abrir. ya sabemos que Paiporta fue un poco la zona cero de la zona cero, pero sí. Pero bueno, hay que seguir luchando y está recibiendo el apoyo de todo el pueblo y de fuera del pueblo, de muchísima gente también.
Pues sin duda también desde COPE Valencia lo tenéis absolutamente, ese apoyo y ese cariño para todos y cada uno de los comerciantes y por supuesto para todos los habitantes de Paiporta. Rafa, muchísimas gracias.
Lo sentimos, muchas gracias a vosotros, de verdad.
Pásame de nuevo, si te parece, a Ruth y me despido de ella, deseándole feliz reapertura y feliz año.
Vale, perfecto, pues sí. Te lo paso enseguida.
Muy
un
bien,
abrazo.
Hasta luego.
Hola.
Ruth, simplemente desearte que sea un gran día para vosotros. Que acabáis bien este año tan negro para tantísimas poblaciones valencianas y los que habéis sufrido en este 2024, que seáis absolutamente felices en el 2025.
Ay, os deseo lo mismo.
E iremos por ahí a visitaros, por el mercado, para llevarnos cualquier cosa que vendáis, que todo es de máxima calidad, sobre todo para veros y abrazaros. Gracias.
Perfecto, pues muchas gracias, Carles.
Fuerte abrazo, Ruth. Gracias.
Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hablábamos con los hosteleros, haciendo un poco de balance de cómo ha habido estas fiestas, sobre todo en cenas y comidas de empresa o familiares. Nos explicaban que lo que era ocio puro con la familia. Hoy es un día de mucha fiesta y sobre todo de fiesta con amigos, no tanto en la tradición familiar, sino en la fiesta pura y dura para despedir el año. Así que vamos a ver cómo se maneja Valencia en una noche tradicionalmente, valga el juego de palabras, de mucho jolgorio, de mucha macrofiesta y de mucha salida nocturna. Tenemos al teléfono a Víctor Pérez desde Fotur para que nos cuente cuáles son las previsiones de esta noche en locales de ocio en toda la comunidad valenciana. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Una noche esperada también para el sector, ¿no? Que intenta también cerrar bien el año con una afluencia que esperemos que sea muy alta, aunque la previsión meteorológica no apunta a que vaya a acompañar.
Bueno, lo primero decir que diciembre, a raíz de Halloween y la tarde vieja, que hay que hablar también de la tarde y noche vieja,
¿sí?
Es un pastel muy importante para la facturación de todo el año en cuanto al ocio. Halloween, pues debido a lo que sucedió, todos sabemos que no pudo celebrarse por fuerza mayor y con toda prudencia y el respeto que se merece la situación. Ha ido avanzando las fechas y, bueno, con prudencia y todo nuestro respeto, ha ido mejorando los datos, las ventas y la situación.
¿Sí?
Y sí, desde la industria de la felicidad debemos decir que los datos son bastante positivos, tanto para la tarde vieja, que ya está muy consolidada, como tú bien sabes, y toda nuestra audiencia. Van a abrir menos locales que la noche van a abrir más de 200 locales, con lo cual se han dado desde la Comisión de Espectáculos de Emergencias y de la Consejería dos autorizaciones y 68 más por responsabilidad.
Uh-huh. ¿Son las fiestas habituales de las discotecas de toda la vida o se espera que se abra de manera especial algunos locales específicos solamente para esta noche?
Bueno, esto hay que añadir que locales hacen actividad especial, extraordinaria, fuera de su actividad ordinaria, dando pues la cena, el DJ, la orquesta o actividades especiales y espectáculos como ayuntamientos y actividades que normalmente son al aire libre y debido al clima como está, pues sí que debo decir que los locales de todo el año que están ahí, que son espacios cubiertos, y siempre lo he dicho, que la Comunidad Valenciana son espacios seguros y cumplen siempre, y siempre lo he dicho, la normativa de la Comunidad Valenciana son de las más estrictas en cuanto a medidas de seguridad y que cumplen.
Muy bien. Por lo que veo, en fin, la venta ha ido bien y la previsión de aforo es alta, ¿no?
Sí, pero siempre hay que decir que siempre quedan, para los que estén confusos de última hora, por la ley de espectáculos se cumple y todos los locales lo hacen, en taquilla siempre va a entradas.
O sea, que siempre quedan entradas en taquilla para los últimos, sí o sí, ¿no? Si se dejan ahí un
siempre,
porcentaje.
Cualquier evento, concierto, actividad, tiene que haber un aforo, imagínate, de 1,000 personas, pues un 5 o un 10% de entradas siempre se tiene que guardar para taquilla.
Muy bien. Te quería preguntar, justamente por estas macrofiestas que atraen tanto al público joven y que en muchas ocasiones venden sus entradas en diferentes plataformas. ¿Cómo se va a combatir que esas entradas sean absolutamente legales y que muchos usuarios, como también ocurre en alguna ocasión, no se lleve algún susto?
Bueno, en el caso, lo primero, comprarlas en las páginas oficiales y tener mucho cuidado donde se compren y verificar que es el punto oficial de la venta, ¿no?
Vale.
Para que sean anticipadas y más económicas, ¿no? Que se trata de esto y asegurar su aforo y su presencia en estos tipos de eventos. Y luego siempre existe, pues, Abacu y la OCU, que hacen un trabajo brillante y a la hora de reclamar, y que denuncien siempre para todos esos locales o eventos que no cumplen, que son competencia leal y nosotros mismos estamos en contra de ellos.
Antes me mencionabas lo de la tarde vieja y la noche vieja. El tardeo sí que es verdad que se ha consolidado, bueno, de una manera brutal, y la gente preferiría salir más por la tarde casi que por la noche. Sin embargo, la noche vieja, muchos locales que abren por las tardes han decidido, bueno, pues hoy, digamos, pasar el turno, ¿no?, e irse directamente a la noche, ¿no?
Sí, hay algunos casos que sí que van a hacer tarde y noche, pero casi entre un 20 y un 30% no van a abrir la tarde y solo la noche. Pero muchos van a hacer doblete tarde y noche, pero sí, como tú bien has dicho, está muy consolidada la tarde, pero sigue estando la noche para los más jóvenes, y la tarde, el tardeo rinde a medida, y esas sesiones, después de comer, pues son muchos los que les apetece hacer el ocio por la tarde.
Ya para concluir, te quiero preguntar por la posición que está ocupando la Comunidad Valenciana como destino turístico en cuanto al ocio. ¿Se está resintiendo por culpa de la DANA o está tan consolidado que no le está afectando demasiado?
Bueno, cada día el tono del mensaje hay que cambiarlo. Cada día se puede hablar con un tono diferente y mejor. Decir que desde la Administración se está haciendo un gran trabajo junto con las patronales. En este caso, desde Fortuna hemos acudido a todas las comisiones de trabajo. Sí que hay que decir que el turista o algunas embajadas no diferenciaban las poblaciones afectadas con la ciudad de Valencia. No entienden de geografía. Se está haciendo un gran trabajo, siempre con todo el respeto y el apoyo, y que no se nos olvide la situación que está, que hay que seguir apoyando, claro. Por supuesto, que no se nos olvide que tenemos memoria de pez, pero sí, se está haciendo un gran trabajo y el tono cambia cada día. Y bueno, pues en este caso, para los datos que tenemos desde Fotulia, desde La Felicidad, la patronal, pues hace 20 días era diferente, y los datos que tenemos ahora, tenemos turismo autonómico, nacional e internacional. En algunos casos tenían los vuelos y no los han cancelado y los han mantenido. Se está haciendo un buen trabajo explicándoles, pues la maratón también ha servido mucho para esa imagen que la ciudad es diferente a algunos casos, que por desgracia están como están y no debería ser así.
Muy bien. Pues que tengamos una estupenda noche vieja, que el tiempo acompañe en la medida de lo posible, aunque eso va a ser lo más complicado, pero lo que está en nuestra mano, que es que la gente sea prudente dentro de la diversión, por favor, que así sea, y que tengamos una entrada de año feliz para todos en este 2025, que ya nos toca quitarnos de encima el sufrimiento que hemos padecido en este final del 24. Víctor Pérez, muchísimas gracias.
Muchas gracias, salud, con mucho ritmo, y como decía Stevie Wonder, para los más mayores, si conduces, no bebas.
Desde luego, fuerte abrazo y feliz año.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nos toca mirar al cielo para acabar este 2024 y ver cómo arranca el 2025, pero es evidente que las lluvias que ya están apareciendo por todo el territorio de momento apuntan a que se van a quedar. Esperemos que sean de baja intensidad, pero para aclararlo siempre tenemos la ayuda de un experto en la materia, como es en este caso Jorge Tamayo, director territorial de AEMET. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ya nos está lloviendo en toda la provincia. ¿Cómo apuntan las próximas horas para despedir el 2024?
Pues una situación muy parecida a la que estamos teniendo durante esta mañana. Es decir, con lluvias más en la zona litoral, localmente pueden ser fuertes, en general no lo serán, y que esa situación pues va a persistir prácticamente lo que es todo el día de hoy y buena parte de mañana.
Por tanto, una noche vieja, sí o sí, pasada por agua, aunque no muy intensa, ¿no?
Exactamente, lo más probable desde luego es que llueva, sobre todo en las provincias de Valencia y Alicante, y especialmente mitad sur de Valencia y Alicante. Pero sí, efectivamente, no, tampoco, ya digo, salvo puntualmente, que sí que puede haber lluvias algo más fuertes, en general no van a ser muy intensas.
Vale. Sí que hemos oído la palabra Dana, y esto últimamente, cada vez que aparece, la gente ya se pone, no sé si demasiado en guardia o es lo correcto. ¿Estamos ante una Dana? ¿Es una Dana más leve? ¿Cómo es esto?
Sí, vamos, la situación, hay una Dana. Lo que ocurre es que no siempre que hay una Dana hay lluvias torrenciales.
Vale.
Y no siempre que hay lluvias torrenciales hay danas, pero es exactamente lo mismo que pasaba antes con el término gota fría.
Vale.
Es lo mismo, gota fría y Dana es lo mismo. Es una configuración atmosférica en la cual están los niveles medios altos de la troposfera, es decir, unos 5.000 metros de altura, de aire relativamente frío, un embolsamiento frío. Eso no tiene por qué dar lluvias torrenciales o lluvias importantes, salvo que aparezcan otra serie de factores, que afortunadamente no los tenemos todos. Hay una entrada de viento húmedo, pero muy débil, no es tan potente como la que hemos tenido otras veces y tampoco tan cálida como hemos tenido otras veces. Es decir, pues bueno, es una situación que en general puede dar, lo que está pasando va a dar lluvias, sobre todo en el litoral, pero desde luego no es una situación de lluvias torrenciales.
Uh-huh.
Lo que pasa es que ya, efectivamente, como dice usted, término Dana es casi...
Ya asusta.
Lluvia torrencial, sí.
Sí.
Pero ya digo, desde el punto de vista meteorológico, es una configuración, una situación que ocurre con mucha más frecuencia de la que quizás se conoce. Es algo que ocurre, pues, podría decir, no es raro que tengamos una Dana al mes,
vale,
dependiendo de la época. Pero, ya digo, afortunadamente no todas ellas llevan asociados los temporales de lluvia.
A ver, yo lo que estoy viendo ahora mismo cuando me asomo por la ventana es lo que los mayores llaman una lluvia buena, ¿no? En cantidad normal, en intensidad también normal, y que, bueno, pues más que otra cosa, limpia, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que también se dice por aquí, una lluvia con conocimiento.
Muy exacto, muy bien, en conocimiento.
Sí, es efectivamente una situación de aire bastante húmedo, con proveniente del mar, pero desde luego no con mucha inestabilidad. Ya digo que puntualmente sí que veremos alguna tormenta, de hecho ya se han producido, pero en general sí, una lluvia, podríamos decir, bastante tranquila.
Muy bien. Pues nada, tranquilidad, aunque nos vaya, eso sí, a aguar la fiesta, según todo apunta. Bueno, pues la dejaremos caer, como suele decirse, y esperemos que no impida que podamos celebrar la salida del año y la entrada del nuevo con tranquilidad y con la alegría lógica, ¿no?, de dejar atrás este 2024.
Espero que lo podamos celebrar todos muy bien.
Efectivamente. Pues nada, Jorge Tamayo, muchísimas gracias. Que tengas también tu feliz año y todo tu equipo. Gracias.
Y muchas gracias. Feliz año igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos ya la fiesta preparada y lista en la plaza del Ayuntamiento. Tiene una pinta sensacional. Esperemos que vaya muchísima gente, que sean prudentes y que la disfruten con alegría, pero sin hacer mucho el loco, que el alcohol y la fiesta no liga bien, aunque muchos piensen lo contrario. Y tenemos también previsión de que va a llover, así que vamos a hablar con la concejala de fiestas y tradiciones, Mónica Gil, para que nos cuente qué está previsto para esta noche y cómo nos podemos adaptar si es que definitivamente llueve. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer tenerla hoy en el programa. Cuéntenos, ¿cómo van a ser estas campanadas 2024?
Bueno, pues van a ser unas campanadas, como ya se anticipó, dentro de un evento pues solidario, que es de lo que se trata, desgraciadamente, también por los últimos acontecimientos que han asolado la provincia de Valencia, pero queremos despedir el año de una manera, como digo, solidaria, llena de magia, de música, de pólvora, y darle la bienvenida al 2025. Uh-huh. Para eso hemos organizado todo un espectáculo en la plaza del Ayuntamiento, que vamos a cruzar los dedos y que el tiempo nos permita celebrarlo con normalidad. Uh-huh. Y vamos a contar, bueno, pues en un primer lugar con un DJ reconocido a nivel nacional, que es Pepino Marino, y a continuación entrarán dos DJs valencianos, que es Boca Chico y el DJ. Así que esto es lo que tenemos montado. A las 9 de la noche aproximadamente empezará a desalojarse la plaza para poder acotarse, y habrá unos 5 puntos de acceso entre las 10:30 y la 1:30, que es cuando está preparado el evento. Uh-huh. Y al finalizar el mismo tendremos una pirotecnia a cargo de la pirotecnia Vulcano. Uh-huh. Y yo espero que la gente que viva la fiesta con moderación, con prudencia. Es una noche que puede ser muy bonita, pero al mismo tiempo muy complicada para todos. ¿Sí? Así que lo ideal es que uno despida el 2024 sereno, prudente, y que lo reciba igualmente.
¿Es verdad que la tradición de celebrar las fiestas de Nochevieja en la plaza no es de toda la vida? Pero contamos con una plaza sensacional que poco tiene que envidiarle a la Puerta del Sol. Lo siento mucho para la gente que sea muy tradicional, pero aquí tenemos una plaza magnífica y también un reloj sensacional para este tipo de celebraciones. ¿La gente cómo está adaptando esta tradición, entre comillas, y cómo lo está celebrando en los últimos años? Parece que la cosa está cuajando, ¿no?
Pues sí, parece, y como bien indicas, es una plaza que tenemos magnífica, creo que es un escenario que, en fin, incomparable, con uh-huh. ese edificio del Ayuntamiento por detrás y el antiguo edificio de Correos en la parte trasera. Creo que es una plaza que desde luego se puede albergar cualquier tipo de evento, y como no, las campanadas es un evento de magnitud considerable como para que se pueda celebrar en esta plaza. Así que es un evento tanto en sesión matinal como en sesión nocturna, que los tanto niños, familias que acuden por la mañana y la sesión, como digo, la clásica, está muy bien acogida por parte de todos y, uh-huh. y desde luego acojado, yo creo que sí.
Bueno, hoy ya está lloviendo y ya se ha celebrado lo de la infantil, digamos, las campanadas infantiles, por uh-huh. tanto, si esta noche llueve, pues será un poco igual, ¿no?
Pues, a ver, se ha celebrado esta mañana, bueno, hace un ratito, hace entre sí. las 11:30 aproximadamente, se ha celebrado la sesión infantil, a pesar de la lluvia que ha caído en Conisiment.
Muy bien.
A pesar de la lluvia, la gente ha aguantado bien con sus paraguas y se lo han pasado estupendamente. La plaza sí que estaba llena, tengo que decir. Por lo tanto, estoy muy contenta y agradecida a la gente que se ha acercado a la plaza del Ayuntamiento para poder disfrutar de lo que teníamos organizado. Uh-huh. Pues teníamos novedades como pintacaras, fotocol, música repartida por toda la plaza y actuaciones justo debajo del balcón del Ayuntamiento. Así que muy muy contenta, a pesar de la lluvia. Y esta noche pues estaremos pendiente de la previsión. De hecho, hemos estado pendiente toda la mañana para, bueno, pues si teníamos que tomar alguna decisión drástica, no claro. ha sido así. Uh-huh. Y durante el largo de lo que queda de mañana, tarde y ya de cara a la noche, pues estaremos pendiente de la evolución del tiempo para, en fin, lo más importante es proteger la seguridad de, claro. de los que vayan a acudir a la plaza y el personal que tengamos desplegado en la misma, pero en cualquier caso, por encima de todo está la seguridad de las personas.
Desde luego. Concejala, si hubiera que suspender o hubiera alguna cosa que comunicar, ¿cómo se haría esto? ¿Cuándo se comunicaría?
Se comunicaría a través de las redes sociales del Ayuntamiento y a través de la web del Ayuntamiento de Valencia.
Vale. Esperemos que no haya necesidad, ¿eh? Y que todo transcurra, aunque sea con un poquito de lluvia, pues con tranquilidad, y nos comamos las uvas todos a gusto y súper bien, y que recibamos estupendamente también al 2025, porque el 24 ya nos ha dado bastante bastante guerra, lamentablemente. Pues
eso esperamos. Sí. Así es, que dejemos ya atrás el año 2024, al que le quedan horas.
Exacto.
Le quedan horas, y ya pues enfilemos un 2025 que nos depare todo lo mejor que es necesario.
Eso deseamos todos, concejala. Muchísimas gracias, y también para usted feliz año. Gracias.
Feliz año nuevo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta noche, Valencia, como es normal, una de las partes importantes de esta celebración va a ser algo que es absolutamente imprescindible, ¿eh?, para los valencianos, y es la pirotecnia. Afortunadamente es un sector que goza de muy buena salud y tenemos una altísima calidad de pirotécnicos en toda la comunidad valenciana. En este caso va a ser la pirotecnia Vulcano la que va a dar color a nuestro cielo desde diferentes puntos de la ciudad, si el tiempo no lo impide, y esperemos que no. Vamos a hablar con Juanjo Soler, responsable en la comunidad valenciana de pirotecnia Vulcano, para que nos cuente cómo va a ser esa celebración de fuegos en esta noche. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, estamos ahora en plena celebración en la plaza del Ayuntamiento de las campanadas infantiles, y sé que estás ahí a la vez montando en diferentes puntos y dejando todo listo para esta noche, ¿no?
Sí, así es. Bueno, acabamos de hacer un receso porque se ha puesto a llover.
¿Sí?
Llevamos así toda la mañana. Somos un total de 28 técnicos los que estamos repartidos en 4 puntos diferentes de fuego,
¿sí?,
que uno de ellos es la plaza del Ayuntamiento, el otro las Torres Serrano, el otro la Alameda, que es donde estoy yo, y luego por último la Rosaleda de la Ciudad de las Ciencias.
Muy bien.
Y bueno, pues aquí estamos, como te has dicho, luchando un poco contra el tiempo, contra la lluvia. Los montajes avanzan a buen ritmo, sinceramente. Yo creo que lo tendremos todo listo sobre las 5 de la tarde,
fenomenal,
si el tiempo no lo impide, y esperemos que esta noche pues no llueva y que podamos disfrutar de los espectáculos.
Bueno, pues te quiero preguntar muchas cosas. Primero, vamos a ponernos en lo positivo. Si va todo fenomenal, ¿cómo se va a disparar? ¿Todos a la vez o van a ir por orden?
Pues a ver, se van a iniciar después de las campanadas del Ayuntamiento, como es preceptivo. Las campanadas es el inicio oficial del año.
¿Sí?
Entonces, bueno, se acompañarán con pirotecnia en la plaza, y después de ese acompañamiento, a las 12 y 36 segundos puntualmente, se iniciarán los 4 espectáculos de manera simultánea.
Ah, muy bien.
Sí que es cierto que el espectáculo de la plaza es de una duración inferior, pero los espectáculos de Rosaleda, Alameda y Torres de Serrano tienen una duración en total de 9 minutos y 30 segundos aproximadamente, y van a ser simultáneos, disparados con tecnología GPS, lo que nos asegura pues que tengamos una ejecución, si no perfecta, casi perfecta, y un control de tiempos pues como lo que corresponde.
¡Qué maravilla! Hay que buscarse un sitio alto para verlo todo, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, creemos que este año, con el cambio de ubicación, el año pasado una de las ubicaciones estaba en la estación de autobuses, y este año la hemos centrado más en la Alameda. Lo que hemos conseguido es que se centre todos los fuegos artificiales, y que bueno, pues los tengamos en una misma línea, y que el cauce del río Turia pues ilumine esta noche.
Por tanto, en cualquiera de los puentes del cauce va a ser un buen punto, ¿no?, para colocarse y ver todo a la vez, ¿no?
Sí, totalmente. Además, las medidas de seguridad lo van a permitir, porque el calibre que se va a utilizar y las distancias de seguridad van a permitir que el público se ponga tanto en el petil del río como en los diferentes puentes a disfrutar de los fuegos.
¿Eso qué significa? ¿Que es diferente ese calibre o esa cantidad de pólvora a la que se utiliza, por ejemplo, en fallas?
Sí, porque el calibre se adapta según el espacio donde disparamos. También es verdad que en este caso el espectáculo, lo que buscábamos era un espectáculo continuo con un increscendo muy notable y un final apoteósico, y entendíamos que el calibre 100 milímetros, que es lo que tenemos, es suficiente. Así que bueno, lo hemos hecho así y genial.
El final un poquito a la valenciana, ¿no? Como sabes tú que nos gusta aquí un poquito...
Sí, totalmente. Un final muy apoteósico, dividido en cuatro partes, y luego también con un guiño a los colores de la señera. Al final es el emblema de los valencianos. Creo que además también con todo lo que hemos vivido los últimos meses, la señera nos ha unido como pueblo, ya no solo en Valencia, sino de cara a otras ciudades de España.
Sí.
Y es muy importante pues que hoy estén esos colores presentes aquí.
Muy bien. Bueno, me voy a poner un poquito en lo peor. No queremos mentar lo malo, pero si el tiempo no acompaña, ¿se puede disparar igual? ¿Esto se puede tapar bien?
Bueno, lo único que realmente a nosotros nos dificulta a la hora del disparo es el viento. El viento sí que, por normativa, a partir de 32 metros por segundo, que son unos 40 kilómetros por hora, te impide dispararlo y te suspende.
Vale.
Pero es verdad que todo esto está supeditado a que la revisión final de bomberos diga si se van a celebrar o no los fuegos. Evidentemente, si las condiciones climatológicas se acompañan, pues es un detrimento del espectáculo.
Claro.
Pero yo espero que se despeje y que... Vale. Y que poco a poco, pues bueno, pueda venir la gente a verlo.
Incluso con lluvia fina se puede disparar, ¿no?
Sí, totalmente.
Vale.
No hay ningún problema.
Bueno, pues esperemos que no sea ni fina ni nada, que no haya nada, simplemente.
Ojalá.
Es lo que todos deseamos para poder arrancar el año de una forma que tanto nos gusta, que es disfrutando de nuestra pirotecnia, de nuestros pirotécnicos, que como es vuestro caso, pues ahí os ponéis al máximo de creatividad para ofrecernos un espectáculo que es efímero y único. Y además en los que somos referentes, ¿verdad, Juanjo?
Sí, totalmente. Creo que Valencia se merece recibir el año de esta manera. Y luego, sobre todo, pues sabemos que la pirotecnia valenciana es un referente a nivel mundial. Y qué mejor que dar la bienvenida al año de esta manera. Así que invito a todo el mundo a que pueda venir, a que pueda disfrutar y a empezar el año, que seguro que nos depara buenas cosas y ya dejar atrás, pues bueno, lo que hemos vivido, que ha sido una desgracia, sinceramente.
Así esperamos todos. Gracias, Juanjo Soler, desde Pirotecnia Vulcano. Mucha suerte, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Supongo que estarás encantado en estas fiestas, pudiéndolas compartir con tus familiares, con tus amigos y poniendo en las mesas de todos, pues, aquellos dulces que nos alegran un poquito la vida. Perdón, que nos alegran un poquito la vida en estos días. Aún así, sabemos y tenemos muy, muy presente que hay gente que sigue pasándolo, vamos a decir, regular, muy regular, en las zonas afectadas por las inundaciones que provocó la Dana. y aún podemos estar una manita extra, por ejemplo, incluyendo en nuestra carta a los Reyes Magos, pues esos dulces, esos polvorones, esos turrones elaborados en los diferentes monasterios de nuestro país. Son absolutamente exquisitos y una auténtica delicia, yo diría que exclusiva. Si aún no la has probado, no te la puedes perder. Vamos a hablar con Alejandra Salinas, que es directora de la Fundación Contemplare, para que nos cuente esta iniciativa que pretende recaudar fondos para los afectados a través de la venta de estos productos espectaculares. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles, ¿cómo estás?
Pues encantado, porque tengo que decirte que yo ya he probado alguno de estos productos y tienen algo diferente. No sé si el amor que le ponen quienes lo hacen o no sé qué, o las recetas que son de hace tantísimos años, pero son absolutamente deliciosos, ¿eh?
Son deliciosos y efectivamente están elaborados como pocas cosas están elaboradas, y es en silencio y oración. Y entonces eso le añade un componente muy potente al producto, aparte de ser productos artesanos, que están elegidas las mejores materias primas, sí. Y bueno, que se hacen en pequeñas cantidades en esos tornos y en esos obradores donde se dedican a amasar, y mientras amasan rezan por toda la humanidad, ¿no? Y también, y sobre todo por los que más sufren. Claro. Y en este caso, pues las personas que han sufrido las consecuencias de la guerra en las familias y las terribles consecuencias nos han sobrecogido. Pero realmente, déjame que te cuente que esta iniciativa, ¿sí?, es bastante sorprendente, porque ha sido bastante inesperada para nosotros también. Y te cuento por qué. Nosotros, en las ferias que hemos tenido este año en la Plaza Mayor de Madrid, y en el ABC Serrano, bueno, todos los años tenemos nuestras ferias, y de repente surgió una idea de dos voluntarias que se dieron la manta a la cabeza y decidieron mandar a ellas a título propio, hablando con sus amigos y haciendo cajas para mandar a Valencia, porque tuvieron como el impulso, de repente, las ganas, la ilusión de pensar, oye, vamos a mandar a Valencia, y entonces lo hicieron a título personal, y la reacción fue tan sobrecogedora, la reacción de personas que nos llevaban, mandaban mensajes, estaban tan entusiasmados con ese trocito de dulce que venía de los monasterios, que nosotros hemos decidido que tenemos que seguir, y que tenemos que hacerlo un poco pues llamando a más gente y convocando a dar ese pedacito de decir, nos acordamos de vosotros, ¿no? Qué porque bien. A todos nos ha sobrecogido la soledad con la que sintieron en ese momento. Y claro, esto es una manera de decirles un dulce exquisito, que además viene de la máxima potencia contemplativa, que son los monasterios, ¿no? Uh-huh. Entonces, que no están solos, y que estamos con ellos y que rezamos.
Bueno, y entonces yo, si me quiero hacer con algún de estos productos, esos turrones, mazapanes o polvorones, ¿cómo lo tengo que hacer, Alejandra?
Pues realmente la logística, la movilización, nos ocupamos nosotros de todo, porque con los voluntarios pues hay uno que lleva el transporte, que está dispuesto a llevar todo el producto que haga falta. Tenemos voluntarios, estamos hablando con los párrocos para que distribuyan, que están entusiasmados. Entonces, la ayuda más fácil y más sencilla es hacer un bizum para que podamos meter más productos en las cajas y que lleguemos a más familias. Entonces, un bizum o una transferencia.
Vale.
Entonces, te cuento que el bizum es, hay que hacer la opción de donación,
¿sí?,
y meter los 5 dígitos que son 33631, o si no, metiéndose en nuestra página web, encontrarán el número de cuenta para hacer una transferencia, para aquellos que no se están familiarizados con la...
Vale. La página web es fácil, ¿no? Es Fundación Contemplare. Se pones por internet, sale enseguida.
fundacioncontemplare.org.
Muy bien.
Sí, eso es.
Vale.
fundacioncontemplare.org. Y de esta manera, pues, aportamos un pequeño grano de arena a ese dolor y esa situación tan difícil en la que se han encontrado. Es decir, estos dulces es una señal de nuestro cariño, pero también recordarles que hay un montón de monasterios que además están rezando por esta causa en concreto, porque están entusiasmados y que estamos allí, que estamos con ellos.
Qué bien. La verdad es que es muy sencillito. El número también lo voy a repetir para que la gente tome nota. Para el Bizum, 33631, 33631. 631. Se pone el concepto Valencia, hay que poner el Bizum, que es una donación, eso es importante, y ya está. Y el turrón, pues a 8.80 el turrón, a 8 el mazapán y a 6.25 los polvorones. En fin, con una pequeña cantidad te llevas un producto de máxima calidad y ayudas a la gente de la Dana. Y luego ya el reparto se va a hacer por vuestra cuenta, Alejandra, los días de la semana que viene ya, ¿no? O esta misma semana, 4 y 5, ¿no?
Eso es, para que les llegue como un regalo de reyes, que los Reyes Magos desembarcan con productos dulces y con un mensaje muy claro de que estamos con ellos y que los monasterios rezan, por supuesto, por toda la humanidad, pero por ellos en especial.
Muy bien. Pues será un placer colaborar y veros por aquí también, de paso, Alejandra, repartiendo esos dulces y ayudando a tantísima gente que, bueno, pues que lo va a recibir con, no sé, pues con mucho cariño y sabiendo que, como siempre nos recuerdan, no nos olvidamos de ellos, que eso es fundamental para salir adelante y que sientan el apoyo incondicional de todo el país hasta que la recuperación sea absoluta. Alejandra Salinas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carles, a vosotros.
Un placer, fuerte abrazo, feliz año.
Feliz año.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos como cada semana, tenemos a Vicente Montesinos para explicarnos la necesidad de cuidar nuestras propiedades, nuestras viviendas, nuestros apartamentos y hacerlo de la manera más segura y efectiva. Es verdad que la gente, bueno, pues mira esas puertas blindadas o acorazadas que nos garantizan un soporte, ¿no?, para el hueco por donde entramos a la vivienda, pero ojito porque el principal problema lo tenemos en la cerradura, donde ponemos la llave. Eso lo vamos a conseguir solucionar si utilizamos el sistema B-Lock. Vicente Montesinos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Primero, felicitar las fiestas, sí, próspero año,
sí.
A todos los oyentes de la COPE y a todos los usuarios que tenemos de B-Lock, que son miles de usuarios contentos, tranquilos y satisfechos porque se van a ir a unas Navidades sin la mentalidad de que me van a entrar a robar. No, tengo B-Lock, estoy seguro en mi casa.
Muy bien. Pues expliquemos cómo se instala B-Lock, lo fácil que es de colocar, lo fácil que es utilizarlo,
sí,
y lo difícil que se lo pone a los cacos, ¿verdad? Exacto. Y con tecnología desarrollada.
Valenciana.
En Valencia.
Tecnología de primera línea. A ver, como Carlos bien ha dicho, tú tienes una puerta blindada, tienes una puerta acorazada, tienes una cerradura de puta madre. Bueno, todas las puertas, yo siempre lo he dicho, son buenas. Todas las cerraduras son buenas. ¿Qué es lo que falla? Falla el bombillo donde tú metes la llave.
Claro.
¿Por qué? Porque han avanzado. Dice, la ley me dice que si rompo el bombillo ya es un allanamiento, ya me entierran, ya tal. Bueno, pues voy a hacer una maquinita para no romper nada. Pues han hecho una maquinita que se llama Topolino, que te abre la puerta sin romper nada, sin dañar, sin hacer marcas, que te abre la cerradura en 15-20 segundos y encima hace una copia de llave. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un B-Lock, esto no puede pasar, porque B-Lock funciona del siguiente modo. Cuando tú te vas de casa y le das la vuelta a la llave, todos los pasadores de tu cerradura que entran en el marco, el sistema los engancha y los bloquea.
Ahí se quedan.
Impidiendo que vuelvan hacia atrás. Ni siquiera con tu propia llave podrías abrir. Se activa y se desactiva con un mando a distancia especial, preparado y pensado también para personas mayores. Te vas de casa, vuelta de llave, botón rojo. Llegas a casa, botón verde, metes la llave y entras. Y viceversa si estás dentro de casa. Recordaros que B-Lock es un producto nacido en Valencia, creado en Valencia por una empresa que lleva desde 1980 fabricando cerraduras, MVM, Metalúrgica Cerrajera del Mediterráneo, Caslocks. O sea, somos un convenio de empresas que fabricamos desde 1980 cerraduras, puertas, automatismos. Hacemos de todo, pero sobre todo nos hemos dedicado más a la cerradura, a proteger viviendas y comercios.
Sí, sí, aquellos cierres que todavía están, vamos, pivote en el suelo que se engancha con la
persona que baja. Somos los inventores, sí. Y después vinieron pues el resto de copias, como todo, ahora también.
Aquello funcionó muy bien, de hecho,
sí.
Gente lo tiene y se siente segura con esa persiana que se encaja en,
claro,
en el
que,
suelo.
Vamos a ver, en la vida todo se puede abrir, tardarás más o tardarás menos, pero lo que se trata es de ponerle un impedimento físico.
Claro.
Y Vilo, pues, cuando, bueno, MVM, cuando sacó las cerraduras, los robos en Valencia en las persianas eran brutales. Días de 100, 150 comercios, sí, abiertos.
Con una palanca se rompía muy fácil.
No, con la mano, no hacía falta palanca. Entonces sacamos el MVM y se acabaron los robos.
Sí.
Pero aquí vamos a hablar de Biloc. Biloc es el que protege tu vivienda, es el que te da tranquilidad, el que te ofrece que te vayas unas navidades y un fin de año tranquilo a bailar.
De viaje, o a pasear, o a cenar, sí, lo que sea. Sí,
es
sí.
Un producto de alta tecnología, fabricado con mucho cariño, os lo digo. Se instala en una hora, no tiene cuotas, no tiene mantenimiento, esto es importante. No te van a llamar para decirte vaya a su casa que le han entrado a robar. Con Biloc no te van a llamar porque no entran.
Claro.
Tienes un sistema de alarma, te llamarán y te dirán vaya a casa que le han entrado a robar. Ay, si estaba pagando toda la vida. Con Biloc no pago nunca. Biloc es gratis.
Pagas una vez y se acabó. Y es tuyo.
Y es tuyo para siempre.
Y lo mejor, que a mí eso siempre, yo siempre insisto en esto, es que me parece una cosa muy interesante. Y es que si tú te cambias de vivienda, coges tu Biloc
y te lo llevas
a tu vivienda nueva.
Sí, te lo reinstalamos. Sí, hay mucha gente que vive de alquiler y mientras vive de alquiler quiere estar protegido y se pone el Biloc y después se ha cambiado y se lo hemos reinstalado. De hecho, como anécdota, tengo un cliente de Porsa Playa que todos los años se cambia, por norma. No sé, por lo que sea, pero él por norma se cambia y todos los años le reinstalamos el Biloc.
Muy bien, sin problema.
Sin problema, y ahí lo tiene reinstalado y él contento.
Y funciona,
perfectamente bien.
No tiene ningún problema. Ninguna pega. También me gusta mucho que se puede uno instalar el Biloc y para estar seguro dentro de tu casa. O sea, sí. Para cerrarte por dentro.
Sí, sí, claro. Porque las personas mayores que están entrando muchas viviendas, aunque tú tengas la cadenita, ellos pues a través de las nuevas tecnologías desenrojan la mirilla, tienen un ganchito, quitan y con el topolino pues te abren la puerta estando durmiendo.
Claro.
Si tú tienes un Biloc, esto con un Biloc no se puede hacer. Biloc no se puede abrir si no es
tú te encierras
o dentro,
en casa.
Estando dentro de tu casa, porque la ruedecita de desbloqueo obligatorio para cumplir la normativa de bomberos.
Claro.
Y si no, no puedes entrar. Y tú por la noche estás tranquilo, activas el Biloc y no van a entrar nadie.
Aunque vivas en un chalet aislado, que eso aislado. Es lo que la gente... Una casita.
A ver.
Ahí en la punta está llena de casas de rurales de toda la vida.
Nosotros hemos instalado muchos Bilocs en la punta ya. En la punta yo creo que casi todos tienen Biloc. ¿Por qué? Pues porque lo hemos puesto en la puerta de entrada porque tienen rejas y los ladrones ya no van rompiendo rejas.
Entran por la puerta.
Entran por la puerta, que les es lo fácil. Maquineta
sí.
Y en un momento de la puerta huerta.
Sí.
Y eso es Biloc. Pues,
seguridad. Claro.
Es seguridad, es lo máximo que hay. Tener la satisfacción, que es un producto valenciano, fabricado en Valencia, que no tiene nada de chino.
Muy bien, muy importante. ¿Cómo me hago con un Biloc? ¿Dónde llamo?
Pues puedes llamar a 963-963-963.
Fácil.
Es muy fácil. Todos los teléfonos de Valencia empiezan por 963, los de Valencia Ciudad. Pues 963-963-963. Si vivieras en Madrid, todos los del centro de Madrid empiezan por 914. Pues 914-914-914.
Muy bien.
O entrar en la página bloqueo.es.
Muy bien, ahí está la información, todos los datos, el teléfono de contacto o la manera de contacto y ya está.
Y después, pues nada, a todos los de la DAN y todo esto, que sepáis que nosotros hacemos puertas, automatismos, hemos ya puesto muchas puertas en toda la zona afectada.
Muy bien.
Hacemos unos descuentos especiales con los mandos de garaje, porque hay muchos garajes que se han visto afectados y que hay que cambiar cuadros de control, todos, mandos. Hacemos unos descuentos especiales que nos pueden llamar sin ningún compromiso. Nosotros les hacemos el presupuesto. 963-963-963. Y ya está.
Fácil. Para todo aquel que quiere estar un poquito más tranquilo en su casa y tener la garantía de una marca que lleva tantísimos años, desde el año 80, aportando seguridad a nuestras viviendas y a nuestros comercios. Vicente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias, Carlos.